Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Asesinan a Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo, en la provincia de El Oro. El hecho ocurre 2 días después del crimen de José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez.
El gobierno publicó la lista de criminales más buscados y objetivos militares catalogados como terroristas.
María Paula Romo asegura que la sanción al movimiento Construye es una señal de la deriva autoritaria en la que está cayendo el país.
Los caudales de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas de Mazar y Paute aumentan tras las intensas lluvias en Azuay.
El gobierno militariza represas eléctricas luego del anuncio del presidente de un intento de sabotaje a todo el sistema.
Más de 600 personas mayores de 50 años y con discapacidad accedieron al voto en casa en el marco de la consulta popular y referendo 2024.
La ley seca rige en todo el país hasta el mediodía de lunes 22 de abril.
El excontralor Carlos Politz se acoge al derecho al silencio en medio de su juicio en Estados Unidos.
El Consejo de la Judicatura expidió el reglamento para el concurso de jueces de cortes provinciales.
En la información internacional, el ejército israelí bombardea un edificio militar del grupo terrorista Hezbollah en Líbano.
El Sistema de Aguas de México denuncia un presunto sabotaje por contaminación de este servicio.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
Telemundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
El excontralor general del estado, Carlos Politz, se acogió al derecho al silencio en el juicio que enfrenta en Miami, mientras todos los convocados han declarado haberle pagado sobornos. Politz ha preferido callar y se juega varias décadas en la cárcel. La jueza del caso ha anunciado los alegatos de cierre para el próximo día lunes. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, ya cuando estamos en pleno silencio electoral. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Estamos pues ya finalizando esta semana previa a la consulta popular y referendo. Estamos viernes 19 de abril. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el licenciado Juan Carlos Calderón, director de Plan B, y justamente con él hablaremos acerca de la decisión de no testificar por parte de Carlos Politz, que se acoge finalmente al silencio en su juicio por presunto lavado de activos en Miami.
Estaremos con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para hablar sobre los apagones y los efectos en la economía ecuatoriana.
Y con el ingeniero Alexis Fuentes, el director provincial electoral de Pichincha, con él revisaremos cómo va pues la organización para el proceso de consulta popular para este domingo. ¿Se encuentra ya todo listo en esta provincia de Pichincha? Lo vamos a analizar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Toda la información y el detalle de las entrevistas de FM Mundo las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo en la provincia de El Oro, fue asesinado aproximadamente a las 9 horas de este viernes. La policía informó que el burgomaestre fue interceptado por 2 sicarios que se movilizaban en una motocicleta mientras se encontraba en los exteriores de una tienda del cantón. Maldonado fue trasladado a una casa de salud donde se confirmó posteriormente su fallecimiento. Con él ya son 3 las autoridades locales asesinadas en menos de 1 mes tras el crimen de José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez, y Brigitte García, alcaldesa de San Vicente.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador lamentó el asesinato del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado, y enfatizó que este crimen es parte de un acto de violencia sin sentido en el país. Asimismo, la AME instó al gobierno central a ejecutar las investigaciones del caso para dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen. Por otro lado, exigió al Ejecutivo tomar acciones inmediatas para garantizar la seguridad de las autoridades locales, a las que calificaron como blancos vulnerables de los grupos delincuenciales.
La Presidencia de la República presentó la lista de los criminales más buscados del país. Entre los nombres que figuran en la lista de organizaciones criminales están los fatales, Águilas, Mafia 18, Tiguerones, Latin King, Los Lobos, Chone Killer y Lagartos. En este registro, la presidencia mencionó a más de 60 miembros de 8 diferentes pandillas que, según el decreto de declaración de conflicto armado interno, el gobierno catalogó como terroristas. En la lista se encuentran líderes criminales como Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, quienes meses atrás se fugaron de prisión.
El gobierno también mostró una lista de 11 personas consideradas objetivos militares, quienes se encuentran divididos en 3 niveles de peligrosidad. En la primera calificación se ubica Ismael Zambada García, presunto líder del cartel de Sinaloa, y Giovanni Rojas, miembro del cartel del Golfo. En el segundo nivel se perfilan 5 criminales, mientras que en la tercera división se menciona a alias Fito, líder de la organización delictiva de Los Choneros.
10 de los 14 implicados en el denominado caso Jaguar son policías, así lo informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la institución, los funcionarios en servicio activo y pasivo proporcionaban información privilegiada a integrantes de organizaciones criminales para evadir operativos de la policía a cambio de recibir entre 100.000 y $200.000. Entre otras de las actividades para beneficiar a miembros de bandas delincuenciales está la emisión de certificados falsos de porte de armas y evadir registros en contenedores de cocaína. Con esto, la fiscalía señaló que dichas acciones se relacionan a una red de presunta delincuencia organizada con fines de narcotráfico. Frente a este hecho, se dictó prisión preventiva para 4 de los procesados, mientras que para el resto de implicados se prohibió su salida del país y se ordenó su presentación ante las autoridades cada 3 días.
En Notimundo a la carta, el experto en seguridad Jean-Paul Pinto señaló que este registro no contó con un cruce de información eficaz para determinar las figuras delincuenciales que representan una amenaza para el país y la región.
De errores a propósito le están haciendo al presidente que se equivoque, porque realmente él, como no conoce, se deja guiar por sus estamentos técnicos. Es la DGI, el CRO, ¿cierto?
Y luego dirá que le están saboteando.
Realmente él necesita un asesor de seguridad que pueda decirle al presidente, sabe que ellos presentaron el documento, pero está incompleto, faltan estos nombres, y se dialoga en el comité de crisis, se intercambian opiniones, se verifica la información, y una vez que estamos claros y sabemos que no falta nada, ahí sí se ponen los medios de comunicación, porque lo que pasa es que cuando sale esto ya a la vista pública, y hay errores, hay ausencias, hay problemas. Evidentemente, el que queda mal es el gobierno, y realmente nuevamente ha quedado en entredicho justamente su capacidad para enfrentar la criminalidad, porque se ve que no tienen el control de todo y no hay real conocimiento de lo que está pasando afuera, ¿no?
En otra información, el caudal del río Tomebamba, que alimenta las centrales hidroeléctricas Temazar y Paute, aumentó luego de las intensas lluvias registradas en Azuay. La empresa pública Etapa de Cuenca informó que con esto dicho río salió de la categoría de estiaje y se proyecta una probabilidad de precipitación del 60% hasta el lunes. Asimismo, se registra un aumento del caudal de los ríos Yanuncay, Tarqui y Machangara.
El gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas en las centrales hidroeléctricas del país luego de la denuncia del presidente Daniel Noboa sobre un presunto sabotaje en todo el sistema energético. El ejército señaló que estas acciones se dan para asegurar la operación ininterrumpida y protección contra amenazas. Además, señaló que se brindará un monitoreo constante de las áreas estratégicas a escala nacional.
En Notimundo a la Carta, el experto energético José Pilegui reiteró la importancia del aporte del sector privado en medio de la crisis eléctrica. Además, destacó la necesidad de contar con autogeneradores de empresas a gran escala.
De la generación de los autogeneradores que tienen o los generadores de respaldo que tienen las industrias y los comercios grandes. Ahí hay que hacer una gestión directa. Yo creo que si le llaman al gremio industrial, al gremio del comercio nacional, ellos van a poner el hombro para poder sacar adelante esto. Y hay que hacerlo directamente con cada uno de los actores y asegurándole a cada uno de estos actores de que si echa a funcionar su planta de generación térmica durante todo el día, su generador va a tener el combustible suficiente para que pueda continuar operando, tanto para abastecerse ellos como para de manera general ayudarnos a aplacar un poco el déficit que estamos teniendo, ¿no? Por la falta de agua en los embalses, sobre todo en la parte austral del país. Yo creo que eso es parte del trabajo que la sociedad civil ya está haciendo. Mira, yo creo que no menos de 200 megavatios podrían estar disponibles en el corto plazo si se moviliza realmente los actores del gobierno.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. 40% de descuento en la línea Superchem de pinturas Sherwin-Williams. Hasta este 20 de abril tienes hasta mañana para visitar nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovechar hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superchem. Puedes descubrir colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te da una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que puedas disfrutar con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas Produbanco, puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario, y te lo trae Top Shows.
Puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo SC. Nuestro canal de YouTube está ya al aire, FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
40% de descuento en la línea Superchem de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El ex contralor Carlos Polit enfrenta un juicio por corrupción en la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos. En caso de ser hallado culpable, podría tener una pena de hasta 100 años de cárcel. ¿Qué ha sucedido esta semana y cuáles son las principales revelaciones? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
El contacto a esta hora es con Juan Carlos Calderón, director de Plan B, para hablar sobre el juicio en contra de Carlos Polit. Esta vez se conoció que se acoge al derecho al silencio, cuáles serían las consecuencias y cómo se ha desarrollado hasta este momento este polémico juicio, un juicio también de gran trascendencia respecto a los actos de corrupción en Ecuador. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Buenas noches, Fausto, con mucho gusto.
Juan Carlos, se ha acogido al derecho al silencio Carlos Polit, no obstante, en función de las declaraciones y de los testimonios que han dado, por ejemplo, José Consenzao Santos, Geraldo de Sousa, Diego Sánchez, también Pedro Solines. ¿Estamos frente quizá a una inminente condena en contra del excontralor Polit?
El derecho al silencio que se ha acogido el excontralor Polit tiene que básicamente a no decir nada hasta el final del juicio, en el sentido de que hablará su defensa. Por él no, en general se pide al acusado si tiene algo que decir, y él ha dicho que no. Hoy terminaron todos los testimonios y las pruebas, básicamente testimoniales, y el día lunes ha sido convocada el juicio nuevamente por la jueza para los alegatos finales de los de la defensa, tanto de la defensa de Poli cuanto de la fiscalía. Este alegato de cada uno más o menos tienen hora y 30, cada uno con tiempo máximo, donde se expondrán pues la conclusión o la teoría del caso de la defensa, tanto de la defensa cuanto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y luego se pondrá al jurado a deliberar. Esta deliberación del jurado no tiene un tiempo determinado, puede demorarse horas como días, y de hecho de ahí se dictará sentencia. Básicamente ese es el procedimiento que falta, Fausto.
Ahora bien, de acuerdo a todos los declarantes hasta el momento, al menos la gran mayoría que han estado ya dentro de este proceso, todos han coincidido en algo, y es la entrega de sobornos a Carlos Pollitt a cambio de ciertos beneficios recibidos de vuelta en su condición de Contralor General del Estado. En algunos casos, evitar sanciones, evitar glosas, han dicho también los exdirectivos de Odebrecht. Esto de alguna forma lo pone, digamos, ya en el centro de una, como decía al inicio, de una inminente condena, y esto en función de que todos coinciden en haberle entregado plata.
Sí, es una coincidencia en el sentido de que los que hablaron fueron los testigos llevados por la fiscalía a la parte acusadora. Lo que han hecho la defensa de Poli es contrainterrogar y de alguna manera desmoronar esos testimonios. Por ejemplo, la defensa quiso hoy en la mañana tumbarse el testimonio de Diego Sánchez, en el cual el empresario, el polémico empresario de reaseguros ecuatoriano, admitió haber sobornado a Poli por 500 mil dólares más otros 200 mil a Pedro Solines, que fue superintendente en su momento y ahora es alcalde del Cano. El testimonio de Solinas, que fue vía telemática, él negó este tipo de esta acusación, negó, dijo no ha recibido jamás dinero de Diego Sánchez, pero sin embargo la defensa de Poli intentó que no se tome en cuenta el testimonio de Sánchez, diciendo que se había tenido flagrantes contradicciones en su testimonio. Eso no fue aceptado por la jueza, lo cual, o sea, la jueza da por válido el testimonio de Sánchez, que no olvidemos es bajo juramento. Esto hace que evidentemente sea una prueba, una de las más contundentes en este sentido, porque es testimonial bajo juramento de un colaborador, además del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y de alguna manera también se han presentado evidencias de relaciones y empresas, ¿no es cierto? Que hoy también estuvieron ejecutivos de empresas que fueron mencionadas en los testimonios anteriores, corroborando de alguna manera los testimonios centrales o de cómo se manejaba el dinero, o sea, de cómo se usaba la red de empresas para los supuestos sobornos. Entonces, a esas luces, digamos, no sabemos cómo el jurado valorará estos testimonios y estas pruebas. La defensa ha sido muy activa en intentar deslegitimar la calidad de los testimoniantes convocados, o de los testigos convocados por el Departamento de Justicia, lo cual no ha tenido éxito, o sea, porque si no, la jueza hubiese echado por tierra o tumbado los testimonios, y eso no ha ocurrido. Los testimonios sí tienen validez y serán valorados por el jurado.
¿Qué papel ha cumplido en toda esta trama el hijo de Carlos Pollitt, John Pollitt, a quien también se lo ha señalado como parte de los operadores, incluso quien habría facilitado el movimiento de parte del dinero?
Claro, dentro de los testimonios se ha mencionado que el hijo de Pollitt era como el puente, digamos, ¿no es cierto? O sea, a través del cual se hacían estos manejos con supuesto dinero sucio. No olvidemos que el juicio es por lavado, por presunto lavado de activos, Y lo que está en juego es si el ex contralor Polis compró propiedades en los Estados Unidos con dinero producto de la corrupción. Entonces, lo que tenía que probar el Departamento de Justicia es, primero, que el dinero que se usó era de la corrupción. Por eso fueron testigos que hablaron de sobornos, de dinero entregado, etcétera. La ruta de ese dinero también ha sido objeto del juicio, es decir, por dónde salió, hasta dónde, a través de qué empresas se compraron qué propiedades. Entonces, esa es como que la ruta del juicio. En ese plano, John Polis aparece como, dentro de la acusación, como co-conspirador para este tipo de delito. Ahora se sabe, entonces, que los tres co-conspiradores, digamos, de acuerdo a la acusación fiscal de los Estados Unidos, el uno es José Concienzado Santos, el otro es John Polis y el otro es Diego Sánchez.
Hay otro nombre que salta y que previamente también había entregado información valiosa en Estados Unidos, no directamente como parte de este proceso en contra de Carlos Polis, pero fue parte de la información que se ha entregado en Estados Unidos a propósito de esta trama. Me refiero a Juan Rivas Domenech, exgerente de Seguro Sucre.
Sí, él también fue interrogado, evidentemente, porque ahí aparece... A ver, aparecen algunos otros, porque lo que sabíamos del juicio que se dio por concusión en el Ecuador contra Polis, tenía que ver con el dinero de Odebrecht, ¿cierto? O de los presuntos sobornos que se obtuvieron para que Odebrecht regrese al Ecuador. En este juicio han aparecido otros casos. Uno tiene que ver con un presunto sobornos que se dieron, y siempre estoy hablando de presuntos porque mientras el jurado no diga que fueron, digamos, se presume inocencia.
Así es.
Entonces, presuntos sobornos que se entregaron para obtener contratos en los seguros. En este caso, a esto involucra a este empresario Sánchez. Para obtener contratos, incluso para... y eso también involucra a Solines y también a Rivas. Y es en torno a los contratos que se daban en Seguro Sucre. No olvidemos la estatal que tenía el monopolio del aseguramiento de los bienes del Estado.
Y de todo, y
que
exactamente, generó, todo el sector público por ese sector público decreto, y que generó, decreto del 2012.
Y aparecen otras empresas vinculadas que en Ecuador no conocíamos. Empresas como H&M y otras, ¿no es cierto?, que han sido mencionadas en esta discusión por los testigos. Porque lo que se ha dicho, yo creo que hay que leer muy detenidamente para, en función de incluso las autoridades de la Fiscalía de Ecuador, ¿Qué otros delitos, presuntos delitos se podían generar a partir de los testigos? Porque fueron delitos hechos en el Ecuador. Sí, insisto, estos delitos no fueron realizados en Estados Unidos. Lo que Estados Unidos está demostrando y tratando de demostrar es que el dinero con el que se compró las casas y propiedades de oficinas vinculadas a Polis, fue con el dinero de la corrupción. Ahora, en el juicio aparecen, ¿no?, otros casos, y eso es importante.
Y lo que muchos nos preguntamos, me imagino también toda la gente que escucha cómo ha operado esta trama con entrega de sobornos, con pago de coimas a cambio de ciertos beneficios del entonces funcionario del Estado, el Contralor General del Estado, Carlos Polis. Pero lo que todos nos preguntamos es un poco qué va a pasar ya puertas adentro en Ecuador. Hay un juicio de concusión, evidentemente ese caso está ya incluso con sentencia ejecutoriada, pero ¿qué pasa con todo el resto de la trama? Con Juan Rivas, que ha sido procesado en Estados Unidos, con Diego Sánchez, que ha declarado parte de lo que él ha hecho, y él ha reconocido incluso que ha cometido delitos en Estados Unidos. Hay otros personajes que rondan a toda esta trama. ¿Qué va a pasar con ellos en Ecuador? Porque el juicio está allá. Claro. Además, que muy seguramente el dinero se va a quedar allá.
Sí, bueno, es lo más probable, esto último del dinero. Pero, de hecho, por ejemplo, el admitir que se sobornó a Polis para obtener beneficios de contratos de seguros Sucre, eso es la confesión de un delito, ¿sí?
Así es.
Y entonces, yo creo que puede ser una noticia criminis que la fiscalía tendrá que ver. O sea, no soy yo quien para decir qué hacer, pero me parece lógico que si en Estados Unidos en un juicio se ventila delitos que han ocurrido en el Ecuador, bajo juramento además, se admiten, ¿sí? Yo creo que la Fiscalía del Ecuador tiene que algo que decir al respecto, ¿no? O algo que hacer. y claro, porque fueron delitos, repito, cometidos acá en el Ecuador, de corrupción, y han sido admitidos. Entonces, yo creo que ahí hay ya una admisión de parte, por lo menos, relevo de prueba, como se dice. Pero ya es un proceso judicial, es un proceso en el cual supongo que la Fiscalía sí está interesada, digamos, en revelar estos hechos o en perseguir estos delitos confesados, tendría que hacer las solicitudes y las gestiones respectivas para obtener judicialmente todos estos testimonios y abrir una indagación con ello.
Y digo esto, y con esto termino, Juan Carlos, porque sí es verdad también que indigna escuchar estos testimonios, por un lado, que reconozcan afuera que han cometido un delito, que básicamente se jugó con los recursos de los ecuatorianos, en el caso de obras, en algunos casos cuestionadas, en algunos casos incumplidas, en algunos casos con fallas, que se jugó con ese recurso de los ecuatorianos, y que después ninguno de ellos vengan acá a pretexto de esta colaboración, de esta cooperación con las autoridades de Estados Unidos. Se han comenzado a delatar los unos con los otros. Diego Sánchez contra Polid, entendemos también que algo habrá contado y tendrá que contar muy seguramente el exministro José Serrano, entre otros. Hay mucha gente que operó acá, se fue para allá, y ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Porque podría quedarse en la impunidad.
De hecho, lo que ha dicho el empresario Sánchez, o también en la condición, entiendo, de Serrano, exministro, tiene que ver precisamente que ellos tienen una cierta protección allá porque son colaboradores, es decir, delatores, ¿no? Entonces, o para evitar, por ejemplo, en este caso, la condición del ex empresario Seguros es que él tiene un acuerdo de cooperación en el cual no va a ir preso. Él ya ha pagado una multa de 1.280.000, algo así, dólares, por las acusaciones y para evitar la cárcel. Entonces, no irá preso, y él no le interesa permanecer protegido en Estados Unidos, porque dice que trabaja acá, y acá en Ecuador no tiene ninguna acusación respecto a lo que se ventila en Estados Unidos. Eso lo dijo en su testimonio. Tiene acá un juicio por presunto lavado de activos, que dijo, entre comillas, no le preocupa. Sí, no sabemos por qué no le preocupa, pero digamos que esa es la situación. Claro, el contribuyente común puede pensar que se salen con la suya, que el crimen sí paga, etcétera, etcétera. Pero lo que yo siento es que también, y esa es ha sido nuestra tarea en este juicio, es con absoluta rigurosidad cubrir el caso, este juicio, por la importancia que tiene para nuestro país. Pero de hecho el dinero se quedará allá, porque fueron invertidos en las propiedades que están en cuestionamiento. O sea, cierto, el cómo se compraron y con qué dinero se compraron esas propiedades. Y entiendo que esas propiedades, si hay un acto de culpa, un veredicto de culpabilidad, serán incautadas, o no sé qué irá a pasar con ello, o se les multará. Digamos, Estados Unidos tiene una enorme variedad de sentencias en ese plano. A ellos les interesa mucho el tema económico también, ver cómo recuperar el dinero que ellos consideran que ha sido mal usado o de origen ilícito. Y de alguna manera eso se verá en la próxima semana, a más tardar, Fausto.
Así es, Juan Carlos, y destacamos, por supuesto, aplaudimos el seguimiento que ha hecho Plan B a este juicio en contra del excontralor Carlos Polid en Miami. Invitamos también, por supuesto, a que sigan también en arroba revista Plan B. Es todo el seguimiento que se ha dado a este juicio, donde comienzan a aparecer otros nombres, donde no sabemos qué ocurra más adelante, pero al menos algo de justicia en medio de tanta impunidad también en nuestro país. Juan Carlos, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Con mucho gusto, Fausto. Muchas gracias también.
Gracias. Ha sido Juan Carlos Calderón, director de Plan B, hablando sobre Carlos Polid, que se ha acogido al derecho al silencio en este juicio, donde se han revelado también pagos millonarios de sobornos. Él, en su condición de Contralor General del Estado, en su momento, no obstante, la defensa ha trabajado para desvanecer estos supuestos pagos de sobornos. Los alegatos finales comienzan desde el próximo día lunes en Miami. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
¿40% de descuento en la línea Superchem de pinturas Sherwin-Williams? Hasta mañana 20 de abril puedes visitar nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovechar hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superchem. Puedes descubrir colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi puedes encontrar todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más, pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar en Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica y contamos con parqueadero privado para ti. Recuerda que puedes realizar tu reserva al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Así es, hace pocos instantes se conoció de la emisión de un nuevo decreto por parte del presidente Daniel Noboa. Se ha decretado el estado de excepción a nivel nacional por grave conmoción interna, según consta en el texto, y calamidad pública en todo el territorio nacional causada por la emergencia en el sector eléctrico. Además, como parte del decreto, en el artículo primero dice que se fundamenta en la situación fáctica descrita en la parte considerativa que habla precisamente de la situación emergente en el sector eléctrico. La presente declaratoria requiere una intervención emergente y urgente de las instituciones del Estado para precautelar y garantizar la provisión del servicio público de energía eléctrica. El resto del decreto, que tiene 6 artículos, en el artículo 4 dice, dispone la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, debidamente coordinadas para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética para prevenir sabotaje, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar a su funcionamiento. Es algo de lo que se ha sentido en el ambiente, esta incomodidad, esta preocupación de lo que puede ocurrir previo a horas apenas de que se dé esta consulta popular, y con la situación de emergencia en todo el sector eléctrico, el presidente Noboa ha decretado el estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín. ¡Oye! Abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.
Pásate a la basura.
para ti,
súper para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
De al lado, súper aventuras, súper aceitunas, súper rico y sano, fresco de verdad. Súper los momentos, súper variedad, súper calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, súper.
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
40% de descuento en la línea Super Chem de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Los cortes de luz que soporta el país agravan la situación económica del sector productivo. Tiendas, empresas, restaurantes y locales comerciales registran pérdidas diarias por los apagones que enfrentan en estos momentos el país.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
El contacto a esta hora es con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para hablar sobre los apagones y los efectos en la economía ecuatoriana, efectos que ya se han comenzado a sentir en varios sectores. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
¿Cómo va, Fausto? Buenas noches también al país.
¿Cuáles son las consecuencias, al menos las de las inmediatas que se han sentido, comienzan a sentirse a propósito de los apagones, economista?
Bueno, tomando como situación histórica lo que pasó en el trimestre del año pasado, donde prácticamente se registró por parte del Banco Central pérdidas cuantosas de 1% del PIB, estamos hablando de 1,000 millones. Uh-huh. Ahora, si bien es cierto, los cortes se dieron con mayor fuerza en la última semana, eso se va a ver reflejado en una disminución de la recaudación tributaria, ¿sí? Y que de hecho, de enero a marzo ya hay una caída. Sí, pero de ahí también se va a ver reflejado también en lo que tiene que ver con el ritmo de la actividad propia en los negocios. Entonces, se ha visto un sinnúmero de negocios que están totalmente semi-paralizados por el tema de los cortes de energía prolongados, y eso puede tener una afectación ya al cierre del año 2024, que en el último informe, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, crecimiento económico es de 0.1%, o sea, prácticamente no crecemos nada en el 2024, y eso se puede complicar con el tema de los apagones, ¿no?
Ahora bien, hemos visto y que han comenzado de alguna forma las lluvias en el sector donde se requieren las lluvias, pero se advierte que los apagones van a continuar durante las próximas semanas. El hecho de que hayamos llegado a este punto de crisis muy seguramente obliga al gobierno a redireccionar ciertas inversiones que evidentemente las tuvo paradas, y esto con respecto al parque termoeléctrico, por ejemplo, a mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. Esto podría también complicar las finanzas en el gobierno.
Sí, tanto así que ni siquiera está en la proforma presupuestaria 2024. Entonces, hace poco el ministro de Economía anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener dos fuentes de financiamiento, 3,000 millones de crédito a través del crédito Servicio Ampliado del FMI y 1,000 millones por el crédito bajo la modalidad de sostenibilidad y resiliencia. Pero vemos que esos créditos del FMI, especialmente el del FMI, del Fondo Monetario Internacional, uh-huh, servir para renegociar la deuda con el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces no van a ser ni siquiera libre de disponibilidad, o sea, no va a contar con recursos frescos. Los recursos que actualmente tienen recaudación tributaria, solo para darle el último dato que sacaron de recaudación tributaria del SRI, de enero a marzo del 2024, apenas hay un aumento de 14 millones de dólares con respecto a enero a marzo de 2023. O sea, ni siquiera hay plata en cuestiones de recaudación tributaria, y lo que se va a obtener de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional va a servir para cubrir deudas con el mismo FMI. Entonces, se complica de dónde va a sacar el financiamiento el gobierno para este tipo de situaciones, especialmente para el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, que de alguna otra forma, de continuar la situación, va, como usted lo dijo, va a continuar los apagones, por lo tanto va a continuar las pérdidas económicas, no solamente de los negocios, sino también de las familias, ¿no?
Y en esta necesidad de priorizar las inversiones y dirigirlas, por ejemplo, al sector eléctrico, evidentemente, como decíamos, se van a complicar muy seguramente otros sectores, pero si de lo contrario, la consecuencia va a ser nuevamente caer en apagones en el siguiente estiaje, nuevas sequías en los sectores donde se requieren lluvias, nos va a llevar nuevamente a los apagones. ¿Entramos quizá en un círculo?
Posiblemente, porque no hay fondos, no hay recursos, a pesar de que hace pocos minutos el presidente estableció un nuevo estado de excepción vía decreto, uh-huh. Y donde dentro de las de la resolución establece que el ministro de Finanzas puede remover los recursos, el recurso que remover. Entonces, la situación se complica. Yo aspiraba que esos recursos frescos del Fondo Monetario Nacional sirvan, aunque sea una parte de 1,000 millones, para el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el parque que genera la energía, no solamente hidroeléctrica, sino también termoeléctrica. Pero, lastimosamente, ese tipo de anuncios todavía no lo ha hecho el gobierno, pero de lo que se conoce de las mismas fuentes del Fondo Monetario Internacional es que esos recursos van a servir para pagar el mismo propio FMI. Entonces, se complica y lastimosamente van a continuar los apagones complicando el escenario económico 2024, que de hecho ya hay una desaceleración profunda de la economía ecuatoriana.
¿Qué va a pasar con las pérdidas registradas ya en el sector productivo, en el sector turístico, en el sector comercial?
Van a ser cuantiosas. Como le dije, solo el último trimestre del 2023 fue 1,000 millones de dólares de pérdidas. Entonces, todavía los gremios productivos no han hecho la valoración, pero ya se nota en el lastimosamente al ver y al recorrer las ciudades y los cantones, los negocios están semi-paralizados. Entonces, ya al final del mes vamos a tener una valoración un poco más exacta, pero que sí le podría decir que van a ser pérdidas cuantiosas. Esperemos que no sea en la magnitud de que fue en el último trimestre del 2023 de 1,000 millones, porque eso sería catastrófico para la economía ecuatoriana.
¿Cuál podría ser, una alternativa que planteen desde los sectores productivos hacia el gobierno? Me refiero a una eventual medida de compensación, porque si bien hay estas pérdidas, muchos tendrán evidentemente que asumirlas, pero hay una responsabilidad inequívoca del gobierno.
Sí, el gobierno ha hecho algunos anuncios, especialmente de cubrir parcialmente el pago de las planillas, especialmente a los ciudadanos. Creo que eso también se extiende a las empresas, pero eso es un alivio muy mínimo para el daño que se ha generado. Entonces, yo no le veo al gobierno con capacidad de poder frentear esto. Ni siquiera tiene recursos para darle mantenimiento a todo el aparataje que genera la electricidad en el país. No creo que vaya a conseguir recursos para poder de alguna otra forma compensar de manera más profunda a los sectores empresariales.
Ahora bien, y con esto termino, economista, una vez que se han planteado ya los efectos tanto para el sector estatal como para el sector privado, hay una de las opciones que en muchas ocasiones se ha planteado, por ejemplo, reemisión de deudas, intereses, que es un poco la tendencia que se ha llevado adelante tanto en el Servicio de Rentas Internas, hemos visto también en Contraloría, hemos visto en otras instituciones del Estado. ¿Este tipo de medidas no pueden ser también contraproducentes para el Estado, que deja de percibir recursos que además, al menos potencialmente, los tenía?
Bueno, de acuerdo al SRI, en cuanto a remisión tributaria de lo que se aprobó en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, le ha permitido recaudar 162 millones de enero a marzo de 2024. Es poco, porque si quitamos la remisión, ha caído la recaudación tributaria. Eso como que genera algo de movimiento en la caja fiscal, pero como le mencioné, apenas es de 14 millones. Entonces, es el escenario tributario. Yo creo que ya cuando se vea el reporte de abril con lo que va a pasar del tema de la cuantificación de los apagones, la reducción tributaria va a seguir cayendo. Entonces, el ecuatoriano se pregunta, bueno, ¿para qué subieron el IVA? ¿Para qué generaron impuestos adicionales? si la recaudación tributaria comienza a caer. Pero eso no se comienza a caer por los apagones, ya comienza a caerse desde el año pasado porque la desaceleración continúa. Lo que se va es agravar la situación. Por eso es que nosotros en su momento fuimos contrarios a aumentar el IVA, porque genera lastimosamente una contracción del consumo y ya se está evidenciando. Entonces, el tema de los apagones profundiza la situación y lastimosamente esa es la situación que va a estar de cara al año 2024, lastimosamente.
Queriendo pensar en superar esta crisis, no obstante, y causado el daño a todo el sector privado, productivo, comercial, turístico, ¿se estima aproximadamente, o de su experiencia, un tiempo de recuperación, al menos para retomar un nivel ya de ingresos, de movimiento económico para estos sectores?
Le cuento que eso ya queda bajo la incertidumbre, porque lastimosamente nosotros estamos viendo tendencias, la tendencia del consumo hacia la baja, que es una de las variables para que aumenten las ventas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo que ya cuando revisamos las recaudaciones tributarias también está a la baja. Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, el movimiento de los créditos, también están a la baja. Cuando comenzamos a ver el nivel de exportaciones, de tasas de crecimiento de las exportaciones, están a la baja. Entonces, hay algunas variables que están evidenciando de que la economía prácticamente va a cerrar el 2024 con crecimiento cero. Entonces, los sectores empresariales no les va a quedar otra opción que optimizar prácticamente sus costos. ¿Y esto cómo se va a traducir? Lastimosamente, en recorte de puestos de trabajo a lo largo de los próximos meses, porque la situación no va a cambiar. El gobierno no tiene recursos. Dada la circunstancia, es donde debe evidenciarse la mayor inversión pública del Ecuador, y eso lastimosamente no se pronostica. Inclusive, repitiendo lo que le he dicho en las preguntas anteriores, los fondos que llegase a conseguir del FMI solamente van a servir para pagar al propio Fondo Monetario Internacional, ni siquiera para la reactivación económica. Entonces, la situación es muy compleja y lastimosamente es muy incierta para las empresas.
Finalmente, pensar en que esto, el país en estas condiciones puede ser atractivo para la inversión extranjera es, de momento, imposible.
Desde los últimos años, cuando ya se comenzó a disminuir la inversión en minería, la inversión extranjera directa ha comenzado a caer. Entonces, depender del sector, de sectores prácticamente ajenos a la minería o petróleo, es muy complicado. Y de hecho, ya el cierre del 2023, la inversión extranjera directa es de $300 millones, la más baja de los últimos 15 años. Entonces, ese escenario se va a repetir lastimosamente en el 2024, porque no se han aprobado reformas en lo que tiene que ver con la ley de minería, ni tampoco se han aprobado reformas en lo que tiene que ver con el tema de hidrocarburífero. Entonces, es muy complicado. Tampoco la inversión extranjera directa va a venir con una sociedad empobrecida. Entonces, son algunas variables, seguridad jurídica, trámites, pero la inversión extranjera directa fluye cuando las economías marchan muy bien. Y cuando las economías no marchan muy bien, lastimosamente la inversión extranjera directa va hacia otros países.
Un escenario sin duda difícil, economía complicada y una salida tomará bastante tiempo. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted. Buenas noches, buenas noches a la audiencia.
Gracias, una buena noche también, un buen fin de semana. Ha sido el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablando sobre los apagones y los efectos en la economía ecuatoriana. Lamentablemente, son preocupantes los escenarios que se plantean de aquí en adelante, tomando en cuenta, por un lado, las pérdidas para todo el sector productivo, comercial, turístico, en el ámbito privado, también para el Estado ecuatoriano. El gobierno deberá de alguna forma redireccionar ciertas inversiones al sector eléctrico para no caer nuevamente en este tipo de crisis del sector. Y plata es lo que menos hay. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Por el jardín.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Davies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate a Lava Super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad, super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Y tal como les dimos a conocer hace pocos instantes, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública ocasionada por la emergencia en el sector eléctrico. A través del decreto 229, el gobierno fijó una duración de 60 días para esta medida y señaló que se movilizará a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en las instalaciones de generación eléctrica y así evitar intentos de sabotaje. Esta declaratoria, dice el decreto, se fundamenta en la situación fáctica de en la parte considerativa, se refiere precisamente a la situación del sector eléctrico. La presente declaratoria requiere de la intervención emergente y urgente de las instituciones del Estado para precautelar y garantizar la provisión del servicio público de energía eléctrica, respondiendo a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad y universalidad. Esto es lo que ha decretado hace pocos instantes el presidente Daniel Noboa.
En decisiones con Jorge Ortiz, Ramiro Rivera, columnista de Diario El Comercio, señaló que en medio de la crisis energética el gobierno debería optar por consensos con el sector privado ante la falta de financiamiento por parte del fisco.
Yo me hacía una reflexión anoche y decía, carajo, perdón por la expresión.
No, muy bien dicho.
Con el dinero que se llevó el señor Glass y el señor Polit, habrían estado operando este momento todas las centrales térmicas del Ecuador y no tendríamos apagones.
Muy buena.
Entonces
reflexión.
También me parece que el ecuatoriano le falta sentido, sentido de profundidad, porque nos gusta lo fácil, todo gratis, que no se suda nada, que no tengamos que hacer ningún sacrificio. Con ese dinero todas las centrales térmicas habrían subsanado el problema del estiaje.
Rivera enfatizó que las deficiencias del sistema de generación eléctrica nacional responden a redes de corrupción de varios gobiernos atrás. Agregó que con el dinero ilícito de exfuncionarios, el país estaría en mejores condiciones financieras para afrontar la crisis energética.
A los 30 días de subir al ministerio, ella hace una carta internacional palanqueándose un puesto internacional, donde dice que ella ha logrado la mejor ley eléctrica de la historia. Ley eléctrica que prohíbe la intervención del sector público en la capitalización, en la inversión y en la gestión. O sea, seguimos entonces en aquel sitio donde está mejor que maneje la empresa pública el sindicato de la corrupción, el contrato público de todos los privilegios y la demonización del sector privado. O sea, seguimos con esa tara que nos tiene como nos tiene, ¿ya? Uh-huh. Y luego tienes un problema estructural absolutamente de fondo y la señorita le dice a los organismos internacionales, yo he solucionado todo el problema del estiaje. Digo, wow, pero ni San Pedro, pues. Pero ni San Pedro.
Para Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito, la crisis eléctrica le jugó en contra al gobierno al no transparentar la situación real del sistema energético nacional.
Y lo que sucede hace 4 días, 5 días, es que sin previsión alguna empieza a haber cortes de luz. Ahí comete un error el presidente de la República, porque lo que la gente siempre acepta y agradece es la sinceridad. Si el presidente de la República decía, estamos viviendo un momento complicado, la naturaleza está jugando nuevamente con el país y no está lloviendo y las represas están con caudales muy bajos, vamos a tener que racionar. Pero lo que pasa es que comenzaron a haber cortes de luz sin que nadie haya previsto aquello.
Claro.
Y además comete varios errores seguidos. Y dice que no van a haber cortes. Y no solamente que no hubieron cortes, sino que se incrementaron los cortes de luz a 8, 13 horas y hasta 24 horas en algunos territorios.
Por otro lado, Ricaurte resaltó que el expresidente Rafael Correa se encuentra en el centro del debate de la coyuntura nacional. Además, lo responsabilizó de las principales crisis que enfrenta el país.
Aquí, el principal problema político de este país es Correa. ¿Y por qué es el principal problema? Porque está generando un cáncer en cada uno de los cerebros de los ecuatorianos y está convirtiéndose en un metástasis muy complicado. En el centro del debate y de la discusión está Correa y me parece que es errado. Hay que pasar la página. Dejemos a la justicia que sancione a quien tenga que sancionar de acuerdo a lo que esos estamentos tienen que hacer. Pero Correa es el centro del debate y la discusión y tenemos que superar aquello. Correa solamente existe en el cerebro de quienes le tienen miedo, de quienes le tienen odio y de quienes piensan erradamente que puede volver al poder y eso nunca va a suceder. Lo hemos discutido aquí y vuelvo a ratificarles, el correísmo ha muerto.
Gabriela Panchana, comunicadora política, cuestionó las acciones del presidente Daniel Noboa, que han demostrado su versión autoritaria en pocos meses de gestión, según dijo. Agregó que esto se contrapone a la imagen conciliadora que se evidenció durante la campaña electoral.
Primero estábamos en guerra interna, luego pues entra a estar en guerra con su propia vicepresidenta, de ahí con con México y junto con México se tira encima a todos los aliados de este cartel del socialismo del siglo XXI. Ahora está en guerra con parte de su propio gabinete en el Ministerio de Energía. Y por último, pues anoche nos hemos enterado de que está aparentemente detrás de la cancelación del Movimiento Construye. Entonces, estamos viendo un presidente bélico o belicoso que dice de sí mismo que es un pésimo, pésimo enemigo. Y eso ha generado una polarización que de alguna manera había bajado. Había bajado porque sentíamos, había un acuerdo nacional, una unidad frente a nuestro enemigo común que es la narcopolítica, el crimen organizado, la violencia criminal.
Para Panchana es necesario evitar que el abuso de poder por parte del gobierno se convierta en una constante y así conciliar las fuerzas políticas que se han polarizado durante los últimos años.
Porque yo he escuchado directamente, a mí me ha dicho un líder guayaquileño, el pueblo es corrupto. Como el pueblo es corrupto, no le importa que los líderes sean corruptos. O hacemos algo para cambiar eso, o no vamos a poder salir de este tema. Y parte del problema de que la corrupción sea tan aceptada es que no tenemos seguridad jurídica. Es que simplemente no es cuál es la ley si conoces al juez y cuánto cuesta comprar un dictamen.
Claro.
Entonces, parte del si no vamos a poder tener nunca seguridad física si no tenemos seguridad jurídica. Y por eso es tan preocupante el abuso de poder. Por eso es tan preocupante repito, aunque no sea popular, el asalto a la Embajada de México. Porque si no podemos respetar una convención mundial, universal, ¿cómo nos van a tomar el resto de los países?
Según el político Norman Ray, la sociedad debe articularse en esfuerzos para implementar mejoras en el país, debido a que no puede ser dependiente de las gestiones del gobierno.
El problema es la política de Estado, y creo que ahí es, no digo por este gobierno, porque en un año, además de gobierno, tampoco solucionas todos los problemas del mundo. Pero en algún punto el Ecuador tiene que retomar una visión de largo plazo, que no es responsabilidad solamente del gobierno. Tienes que construir y saber cómo, el tema energético solamente, ok, tienes un problema de cambio climático que es muy difícil que sea reversible. Eso va a afectar, está afectando en Colombia, está afectando en Ecuador y en cualquier parte, el abastecimiento de algo que es fundamental. Ya no solamente es agua para el consumo humano, que también puede entrar en crisis. En Bogotá lo están viviendo de esa manera. Ajá. Si no es agua para la generación eléctrica, es agua para el sembrío, es calidad de esa agua, que sabemos que es gran parte del problema de la desnutrición también en este país. Entonces, esta política pública en algún lado tiene que discutirse. Yo creo que ahí es donde la sociedad está seriamente desarticulada en un tejido social con capacidad de opinar de estos temas.
Ryder resaltó la importancia de trabajar y fortalecer las políticas de Estado para que la coyuntura no define el presente del país, sino que se puedan establecer estrategias desde la sociedad civil para involucrarse dentro de los gobiernos locales.
Si un gobierno decide una intervención para liberar territorios del crimen organizado, ¿quién ocupa ese espacio? Creo yo que este es un tema de mediano y largo plazo, pero ya es ahorita. Es decir, alguien tiene que pensar cómo va a generar que las comunidades que están abandonadas y han sido sujetas a presión, que están siendo sujetas a presión económica, pero además en un abandono social impresionante, ¿quién ocupa eso? Yo creo que es el momento de que la sociedad lidere con los gobiernos municipales directamente, con los provinciales y con el gobierno nacional, y diga cuál va a ser la estrategia de paz, cómo yo recupero ese espacio, cómo con la intervención de las Fuerzas Armadas en el retiro del crimen organizado de ciertos sectores del país, quién ocupa eso para desestructurar lo que es el caldo de cultivo sobre el cual se ejerce la presión y estructuralmente un problema que es la violencia. Yo creo que esa política de paz nadie le está discutiendo.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y ya estamos a puertas de la consulta popular y referendo impulsado por el gobierno nacional para que los ciudadanos se pronuncien este domingo 21 de abril. ¿Cómo avanza la organización de este proceso? Lo vamos a revisar enseguida.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Saludamos a esta hora al ingeniero Alexis Fuentes, él es director provincial electoral de Pichincha. Ingeniero Fuentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches.
Ahora sí.
Sí, ahí estamos bien.
¿No? Ahí estamos bien.
Ya. Bueno, agradecemos a Notimundo por el espacio para la función electoral, informar cómo está yendo el proceso de cara este domingo 21 de abril.
Gracias, ingeniero Fuentes. Cuéntenos, pues, cómo se encuentran las cosas al momento aquí en la provincia de Pichincha. Según conocemos, los paquetes electorales en las zonas urbanas se entregan recién mañana 20 de abril. ¿Se entregó hoy alguna parte en el sector urbano, además en las zonas rurales?
Sí, bueno, en palabras simples, Pichincha está listo ya para los comicios de este domingo 21 de abril. Como usted menciona, justo el día de hoy nosotros hicimos el envío ya del paquete electoral desde la empresa integradora Mondar en Pifo a las zonas rurales de nuestra provincia. El día de mañana, desde las 7 de la mañana, vamos a estar realizando lo propio para la zona urbana.
¿Por qué se dejó para el último la provincia de Pichincha?
No es que se dejó para el último. Entendamos que según el cronograma nacional de despacho, como Pichincha está, como la empresa integradora pertenece a nuestra provincia, se le deja para el final.
Es por una cuestión de logística, entonces.
Correctamente.
Ya, perfecto. Nos queda claro entonces que el día de hoy no se ha entregado ningún paquete electoral en las zonas urbanas, sino únicamente se hizo la entrega que correspondía en las zonas rurales. Ahora, cuéntenos un poco acerca de la capacitación que se ha dado a quienes van a ser miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Ya en su totalidad han recibido pues la capacitación necesaria o todavía queda alguno de estos miembros que no ha asistido, no se ha capacitado de forma adecuada?
Bueno, antes, dicho sea de paso, esto de la distribución del paquete no es que se hace así, de esta forma, el día de, para este proceso electoral, no, siempre se ha hecho en Pichincha, entonces estamos trabajando igual. Ahora, respondiendo a su pregunta, Pichincha está prácticamente bien, superamos más del 95% en lo que tiene que ver con la notificación a los miembros de juntas receptoras del voto. Y a ese mismo grupo nosotros ya tenemos capacitados a más del 92%. La convocatoria es que, bueno, el tiempo se acaba, todavía nos queda un día y estamos ya con todos nuestros canales de capacitación virtual activados, pueden acceder el día de hoy y también el día de mañana.
Es decir, bueno, si es más del 92%, se esperaría que ya mañana se complete ese pequeño porcentaje que queda, pues, para que los miembros de las juntas receptoras del voto reciban la capacitación necesaria para que, pues, el proceso se lleve de manera eficiente.
Es como usted lo dice, una capacitación muy necesaria para garantizar la democracia en el país. Sin embargo, la data nos dice que no el 100% se capacita. Esperamos cerrar con alrededor de un 94% y nosotros como Pichincha estaríamos ya satisfechos porque pese a las dificultades que ha establecido para este proceso electoral, que la academia estaba de vacaciones, hablar en estas cifras es que son muy buenas. Una cifra a tener en cuenta, estamos 9 puntos sobre la media nacional de capacitación. Entonces, en ese sentido, estamos más que satisfechos y mañana esperamos cerrar con broche de oro la capacitación.
Tal vez es porque muchas personas tampoco conocen todavía que forman parte que de las juntas receptoras del voto. ¿Qué decirle a quienes nos escuchan en estos momentos? Porque además de que deben conocer y revisar la información de el sitio en el que la mesa a la que tienen que ir a votar, también tienen que verificar si son miembros y si han sido asignados como miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos para poder obtener esa información, ingeniero?
Bueno, primero decir que no tienen conocimiento de que son miembros de juntas receptoras del voto. No están así porque entendamos que más del 95% ya fueron notificados en legal y debida forma. Es decir, 5 de cada 100 estarán pendientes. La mayoría ya sabe que es miembro de junta receptora.
¿Cómo funciona?
Se establece que cada ciudadano debe, previa a ejercer su derecho a sufragio, consultar dónde tiene que sufragar.
Ahora, ¿cómo funciona la notificación?
La notificación es tanto de forma virtual como presencial.
Es decir, se cercioran de que conozcan que son miembros de las juntas receptoras del voto. No es simplemente enviar un comunicado o un correo y nada más.
Bueno, las notificaciones a miembros de juntas receptoras del voto, sí, hay una notificación masiva que se hace. También se hace la notificación presencial, es decir, física. Yo le entrego a usted un documento donde le digo, ciudadano, usted ha sido favorecido como miembro de junta receptora del voto, pero además también nosotros, es lo otro que le digo, o sea, es nuestra obligación como ecuatorianos, que somos conscientes
sí,
que tenemos la obligatoriedad de votar, consultar dónde tenemos que hacer. Y ahí, cuando usted hace la consulta, le dice, usted ha sido favorecido como miembro de junta receptora del voto, consulta tu lugar de capacitación más cercano.
Ya, pero es lo mismo que yo le estaba preguntando inicialmente, es decir, la gente igual, como usted dice, consulta para enterarse, pero usted me dice que no es así, que además se hace la notificación. Me imagino que entonces ellos deben de recibir algún documento y firmarlo para verificar que han sido notificados.
Exactamente, no agrego ni quito nada más de lo que usted dijo, así es.
Listo, ahora hablemos de algo que también es muy importante, el tema de la seguridad. Yo creo que también todos los ciudadanos estamos muy pendientes de esto, saber que vamos a ir a votar de forma segura. Específicamente, ¿usted conoce cómo se va a manejar esto aquí en la provincia de Pichincha?
Bueno, entendemos la preocupación de la ciudadanía por la seguridad y para nosotros la función electoral es una prioridad. Entonces nosotros hemos celebrado ya mesas de seguridad en las cuales hemos establecido protocolos para poder responder en el caso de alguna novedad. Aquí valga la oportunidad de su pregunta muy atinada y recordarle a la ciudadanía que, por favor, el día del sufragio eviten llevar lo que son mochilas, bolsos, y que entiendan, por favor, que entiendan que si los policías o los militares a su ingreso le hacen una verificación, un pateo, es simplemente por temas de seguridad. Pero lo mejor es que nos apoyen en esta fiesta democrática y vayan con lo fundamental, que es su cédula de identidad, si son ciudadanos ecuatorianos, o pasaporte en el caso de extranjeros.
Ahora, si van con mochilas, como usted está haciendo pues este pedido para que no vayan con mochilas ni con ningún una maleta o alguna cuestión por el estilo, ¿qué pasa si finalmente llegan con esto? ¿No los van a dejar ingresar con esta con este tipo de accesorios, cierto?
Nosotros como función electoral no podemos impedir su acceso al sufragio, eso sería un delito, pero lo que sí les pedimos es comprensión en aras de garantizar su seguridad, que permitan al personal de policía y fuerzas armadas hacer la verificación del contenido que ustedes llevan.
Ah, perfecto, claro, para tener mayor seguridad en todo caso, eso es muy adecuado. Ahora, revisemos un poquito cuáles son las características que deben ser tomadas en cuenta por quienes nos están escuchando, quienes van a acudir a votar el próximo domingo, es decir, revisemos horarios, revisemos también algo importantísimo, que son las multas, para que las personas estén conscientes de cuánto les costaría no cumplir con su deber cívico, con su deber de ecuatorianos de asistir a esta jornada.
Bueno, en temas de multas, primero a lo que se nos agota el tiempo, la recta final. A las personas que les falta capacitarse, la multa es del 10% de un salario básico unificado, como lo estipula el artículo 49 del Código de la Democracia. Ahora bien, si usted ya se capacitó, pero no asiste el 21 de abril a las 6:30 de la mañana a conformar la junta receptora del voto, tiene una infracción del 15% de un salario básico unificado, es decir, $69. Ahora bien, si usted ya se capacitó, ya conformó la junta receptora del voto, pero se ausenta injustificadamente, el Código de la Democracia establece una infracción electoral grave y le sanciona con una multa superior a los $5,000, es decir, de 11 a 20 salarios básicos unificados. Y a los electores también establece una sanción del 10% por no acercarse a sufragar. Multas que cabe destacar son acumuladas.
Y también por incumplir la ley seca, hay que tomar esto en cuenta.
Correctamente. Bueno, no. Aparte el tema de multas y sanciones por el tema de la ley seca, nosotros ya hemos entregado a la Policía Nacional las boletas de citación para que cualquier persona que esté incurriendo en esta infracción pues sea notificada. Lo que nosotros hacemos es nuestro llamado, esta es una fiesta democrática, estamos decidiendo nuestro futuro, vayan en condiciones ideales. No se olviden de llevar sus documentos de identidad, eviten llevar bolsas y mochilas, sean tolerantes con la seguridad, con las fuerzas del orden en la revisión de sus maletas si es que las llevan, y asistan en estado en un total estado de cero ingresos.
¿Qué documentos de identidad, ingeniero Fuentes? Hablamos de que puede ser la cédula de ciudadanía o también puede ser el pasaporte, ¿cierto?
Sí, correctamente, como usted lo dice, aquí quiero aprovechar la pregunta para hacer una aclaración. La cédula le sirve tanto si está vigente como si está caducada.
Importante. Y también conocemos que en caso de haber extraviado este documento, pues el registro civil va a operar tanto el sábado como el domingo para que la gente pueda acudir y obtener ese documento necesario para pronunciarse el día domingo.
Sí, correctamente. Nosotros en una alianza estratégica interinstitucional con el registro civil se ha hecho el acuerdo de que sigan trabajando normalmente sábados y domingos para prestar este servicio a la ciudadanía. Correctamente.
Si no se entrega ese documento, el comprobante del pago es válido, ¿cierto? Para aquellos ciudadanos que estén preocupados porque van a sacar la cédula y en ese momento pues no se la pueden entregar de manera inmediata.
Ahí si no, recordemos que los documentos habilitantes es la presentación de la cédula de identidad. Importante aclarar, ya sea que esté vigente o caducada, tiene que presentar el documento.
Ok, entonces es necesario en ese caso, sí, la presentación del documento como tal.
Sí, sí o sí el documento como tal. Exactamente.
Así. Bueno, porque en todo caso lo que se había dicho inicialmente era esto, pero es importante esta aclaración para que los ciudadanos lo tomen en cuenta. Le quiero pues agradecer entonces al ingeniero Alexis Fuentes, director provincial electoral de Pichincha, por comentarnos un poco cómo está la organización. Ya usted nos confirma que todo está listo para poder pues realizar este pronunciamiento por parte de los ciudadanos de sufragar el domingo y pues decidir el futuro del país.
Correctamente, decidir el futuro de todos nosotros. Les invitamos a los medios de comunicación a la cobertura. Mañana también vamos a hacer el despacho del paquete electoral aquí en la urbanidad y pues estaríamos muy a gusto que puedan acompañarnos, ¿no? Vivamos esta fiesta democrática como lo que es, una fiesta.
Que así sea. Nuevamente gracias al ingeniero Alexis Fuentes, director provincial electoral de Pichincha, por acompañarnos en este espacio.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mona el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mona el Jardín.
Pásate al lado super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
El Tribunal Contencioso Electoral canceló del registro permanente de organizaciones políticas a Construye por no haber presentado el informe económico financiero del 2022. En Notimundo al Día, María Paula Romo, líder del movimiento, calificó a la sanción como una señal de la deriva autoritaria en la que está cayendo el país.
No nos han sacado de la papeleta y no lo harán, Hernán. Esta es una primera instancia, por supuesto vamos a apelar. No es solamente la apelación de los próximos días, primero le vamos a pedir al juez un recurso de aclaración, de ampliación, para que identifique qué norma se violó supuestamente. Porque en toda la sentencia todavía no se identifica la infracción. Mire usted qué grave. Intentan imponer una pena de muerte en una sentencia que ni siquiera señala cuál es la infracción cometida. Entonces, por supuesto, acudiremos a todas las instancias nacionales, vamos a apelar ante el contencioso electoral como corresponde y activaremos los mecanismos internacionales que correspondan, porque esto no es solamente un problema del movimiento Construye, es una señal de la deriva autoritaria en la que está cayendo el Ecuador con este tipo de decisiones y que son lamentables.
Por otro lado, Romo aseguró que los ataques del presidente Daniel Noboa han sido constantes debido a que Construye no apoyó la primera ley económica del Ejecutivo y a partir de ello intensificó sus cuestionamientos.
El 4 de enero del 2024, el presidente Daniel Noboa dice que Construye es una basurita en el ojo. ¿Por qué? Porque no votamos la primera ley económica. La primera ley económica en donde, de emergencia económica, en donde nuestra preocupación era en la condonación de impuestos para grandes empresas, incluyendo una en la que el presidente tenía o tiene intereses personales y familiares. El movimiento Construye fue el único movimiento que no votó esa ley. La consecuencia o la respuesta política de nuestra crítica a esa ley fue precisamente esta declaración de Noboa, cuando habló de una basurita en el ojo que él se iba a quitar, y en esa misma declaración agregó que no sabe por qué existe el movimiento Construye, que ya debía ser eliminado. 20 días después de esta declaración, el Consejo Nacional Electoral envía su denuncia y encuentra que Construye tenía 2 años antes un retraso en la presentación de un IFO.
Pero
usted sus propias conclusiones.
Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió el reglamento para el concurso público para la selección de jueces de cortes provinciales. Con esto, dicho proceso arrancará en mayo de este año, donde se designarán a 500 magistrados para las salas de lo contencioso, administrativo, tributario, penales y de unidades judiciales a escala nacional. La Judicatura informó que el concurso contará de 5 fases, cuya realización total tendrá un costo de 3.5 millones de dólares. Aproximadamente.
El gobierno de Chile expulsó a 53 extranjeros tras ser acusados de cometer delitos en ese país. Entre ellos están 4 ecuatorianos, 40 colombianos y 9 bolivianos. De acuerdo con el Servicio de Migración chileno, los ciudadanos habrían incurrido en intimidación, robo con violencia, homicidio y tráfico de drogas. En lo que va del año, Chile ha expulsado a más de 313 personas cuyas salidas de ese país fueron ejecutadas mediante trámites administrativos.
La Fiscalía General del Estado formuló cargos a Ricardo P. por los delitos de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, además de violación. De acuerdo con la investigación, el sospechoso es el tío de la víctima, quien sería una niña de apenas 6 años. Frente a esto, el juez a cargo del caso dictó prisión preventiva para el implicado mientras corre el tiempo de la instrucción fiscal, cuya duración es de 90 días.
Más información, alrededor de 57 mil policías se desplegarán en a escala nacional para precautelar la seguridad de la consulta popular y referendo del 21 de abril. La institución detalló que para la jornada electoral estarán activos funcionarios de los ejes investigativo, preventivo y de inteligencia. Además, detalló que como medios logísticos, más de 8 mil vehículos, 7 mil motocicletas y 17 autos blindados estarán a disposición durante el domingo.
Más de 600 personas a escala nacional accedieron al voto en casa durante la jornada electoral de la consulta popular y referendo 2024. Este proceso aplica únicamente para adultos mayores a 50 años y que tengan una discapacidad física igual o superior al 75%. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, amplió los detalles del personal logístico desplegado en el país para la realización de este proceso.
De este proceso inclusivo, desplegaremos 178 juntas receptoras del voto móvil, distribuidas en 109 rutas a escala nacional, para garantizar el ejercicio del sufragio de 609 beneficiarios. De ellos, 280 son mujeres y 329 son hombres. Es importante mencionar que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, participa como observador de este proceso, evidenciando las garantías que existen para el ejercicio del voto de las personas con discapacidad y de los beneficiarios de voto en casa, ratificando así la legitimidad y el respeto absoluto a la voluntad expresada en las urnas por el pueblo ecuatoriano.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El El Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por el presunto delito de sabotaje por contaminación. La institución señaló que dentro de las represas encontraron la presencia de líquidos mezclados con el agua que se extrae del pozo principal de la capital. Frente a esto, el Sistema de Aguas solicitó un perito de investigación forense en materia ambiental para determinar las condiciones del agua almacenada.
El ejército de Israel bombardeó un edificio militar del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano. Por este hecho se confirmó la muerte de uno de los miembros de la organización, quien cumplía un rol importante en materia de inteligencia. Esto ocurre luego de que Hezbollah atacó una aldea israelí, dejando un total de 18 personas heridas, de las cuales 16 eran soldados. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Recordamos que este domingo todos acudiremos a las urnas para esta consulta popular y referendo 2024. Rige desde este mediodía la ley seca, rige evidentemente también desde este viernes, desde las 0 horas, ya el silencio electoral, a reflexionar, a pensar y a acudir a las urnas con el civismo que siempre se requiere. Con nosotros hasta el próximo día lunes en las noticias, pero estén atentos también a las redes sociales y a nuestras plataformas. Estaremos alimentando constantemente información respecto del proceso electoral, las decisiones que tome el gobierno, y tenemos también en este momento el detalle de los cortes de luz. Vamos a tratar de ver un poco las imágenes que nos vienen por el celular. Tenemos ahí ya la programación de los cortes de luz de energía eléctrica. Entendemos que día domingo no habrá cortes, ¿verdad? No habrá ningún tipo de corte. Desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas, los cortes están para los sectores de Luluncoto, San Roque,
Miraflores.
Miraflores, La Floresta.
Epiclachima.
María del Carmen, me ayuda con...
A ver, vamos, yo voy a ir leyendo. Sí. Para Conocoto, La Carolina, San Rafael, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, el nuevo aeropuerto, Los Bancos, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo y El Obraje en Machachi. Recordemos lo que habíamos dicho, el horario era desde las 7 horas, no sé si podemos poner...
7 de la mañana hasta las 15
horas. Desde las 7 hasta las 15 horas. Mañana, sábado, todos estos lugares que hemos, estos sectores que hemos mencionado.
Así es, atentos con los cortes de luz. Desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas para el día sábado 20 y otros sectores. Estamos con los cortes en Chimba Calle, Escuela Sucre, 10 Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo, Tumbaco, Inga Bajo. Son los sectores que tendrán el corte de 10 de la mañana hasta las 18 horas. Repetimos, Chimba Calle, a ver si tenemos... Me habían dicho que repita, Chimba Calle, Escuela Sucre, 10 Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo, Tumbaco e Inga Bajo.
Y ahora revisemos el siguiente horario, este sábado también 20 de abril, desde las 12 horas hasta las 20 horas. Los sectores que tendrían pues restricción de energía eléctrica serían los siguientes: Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, La Marín, El Bosque, Río Coca, Cristianía, San Antonio, Alangací, Iñaquito, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui y El Quinche. Recordemos, el horario es de 12 horas a 20 horas para todos estos sectores que he mencionado hace un momento. Así que así estamos.
Así estamos. Continúe con la buena programación de siempre de FM Mundo durante las próximas horas, el resto del fin de semana y, por supuesto, las noticias a través de @Notimundo.es. Con nosotros hasta el lunes.
Así es, y a poner obviamente mucha responsabilidad en su pronunciamiento en las votaciones, en el sufragio que se va a dar el domingo, Fausto.
Así es, todos a reflexionar, a tomar las mejores decisiones posibles. El país necesita precisamente eso. Un buen feriado, un buen fin de semana. Estamos en este feriado eléctrico, estamos con estos dos días de libres decretados por el presidente Daniel Noboa. Un buen fin de semana para todos, nos vemos el día lunes.
Un buen fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano, tu vida es importante para mí.